Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Biden proclama junio como el mes de la herencia del inmigrante. Proyecto de reforma migratoria sigue siendo prioridad, señala la Casa Blanca. La OMS y el Fondo Monetario Internacional se unen para pedir ayuda por la pandemia. Presidente Piñera impulsará matrimonio igualitario en Chile. Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo hablan con La Voz de América. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Nos acompaña en la producción general Henry Llanes. Les habla Tony Khan. Hoy es martes, primero de junio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La Casa Blanca proclamó junio como el mes de la herencia de los inmigrantes. El reconocimiento ocurre mientras en el Congreso está estancado un proyecto de reforma inmigratoria y en medio del más alto índice de migrantes llegando a la frontera registrado en 20 años. La información con Jorge Agobián.
Junio empieza con un reconocimiento a las contribuciones de los inmigrantes en Estados Unidos. El presidente Joe Biden lo convirtió en una proclama.
Él proclamó el mes del migrante, el mes de junio, para que de verdad se recuerden a cada persona, a cada estadounidense, que este país siempre ha valorado a los inmigrantes y que lo vamos a seguir haciendo.
Jennifer Molina, inmigrante colombiana y directora de la coalición de medios de la Casa Blanca, indicó que más allá del reconocimiento, también es un mes el llamado a la acción al Congreso para aprobar una reforma inmigratoria que presentó Biden a su llegada al poder.
El presidente Biden dejó muy claro que esta es una prioridad para su administración, que va a tratar de trabajar con el Congreso. Tenemos que llamar al Congreso, al Senado, que de verdad tomen acción lo más rápido posible, porque el presidente Biden está listo para firmar esto, para volverse en ley.
La Cámara de Representantes dio el visto bueno a parte del proyecto que ofrece un camino a la ciudadanía a millones de jóvenes del programa DACA. Pero aún se espera por la aprobación en el Senado, donde legisladores republicanos solicitan un compromiso para proteger la frontera.
Queremos inmigración legal. Soy de un estado de inmigración, pero lo que está haciendo Biden es crear un increíble problema de derechos humanos en la frontera de Estados Unidos y México. Quiero arreglar el TPS, quiero arreglar DACA, quiero asegurar la frontera.
El mes de la herencia del migrante coincide con la masiva llegada de solicitantes de asilo a la frontera sur. Miles de ellos habían sido devueltos bajo el título 42, una regla instaurada durante el gobierno del presidente Donald Trump, y que por ahora la administración Biden ha modificado con la implementación de exenciones humanitarias. El único consenso bipartidista está centrado en que el sistema migratorio del país está obsoleto y necesita reestructurarse. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Una reforma migratoria sigue siendo prioridad de la administración Biden, con base en un artículo de The New York Times que describe lineamientos del proyecto que impulsa la Casa Blanca. Nuestra colega Laura Sepúlveda en Nueva York exploró cuáles podrían ser sus alcances y novedades.
La actual administración ha insistido en la importancia de que se apruebe una reforma migratoria. Según describe un artículo de The New York Times que delinea sus posibles componentes, la Casa Blanca buscaría restaurar la confianza en el sistema de inmigración legal. A juicio de expertos como Andrew Arthur, del Center for Immigration Studies, dicha confianza ya existe.
En 2019, más de 1 millón de personas obtuvieron tarjetas de residencia. Por supuesto, en 2020, debido a la pandemia, ese número bajó. Pero una gran cantidad de personas ya obtienen beneficios legales en Estados Unidos.
Las estadísticas demuestran, sin embargo, que las políticas migratorias de la administración Trump disminuyeron la cifra de beneficios que Estados Unidos ofrece a los inmigrantes, algo que, con o sin reforma, el presidente Joe Biden ha venido cambiando paulatinamente. Julia Gillard, analista del Instituto de Política Migratoria, considera que el interés del presidente Biden envía un mensaje positivo.
I do think that the Biden administration is working hard to send a message that they welcome immigrants who can benefit the country and that they see immigration as a positive.
Aunque oficialmente el documento que señala The New York Times aún no es público, en sus 46 páginas haría referencia a los cambios que buscan reversar medidas tomadas por la pasada administración e implementar cambios como entrevistas virtuales.
The New York Times mentioned more virtual interviews. That would be a change
lo que podría agilizar procesos, pero según Arthur, esta potencial medida podría tener efectos negativos, porque este es un paso crucial en el examen que hacen los oficiales a los migrantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La farmacéutica estadounidense Moderna busca la aprobación total de su vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos, ya que ahora solo cuenta con la autorización para uso de emergencia. Nos informa Judith Martín.
La empresa estadounidense de biotecnología Moderna solicitó a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos la aprobación completa de su vacuna contra el COVID-19, y es que en la actualidad solo está autorizada para su uso de emergencia. La aprobación total de su antídoto le otorgaría una licencia de productos biológicos con la que podría comercializar las vacunas directamente con los consumidores. Este trámite podría tomar hasta varios meses, tiempo en el que Moderna proporcionará a la administración datos y pruebas de su seguridad y eficacia en las personas inmunizadas, y hasta la fecha ya se han administrado más de 100 millones de inyecciones del antídoto desarrollado por Moderna, según datos registrados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Una vez la compañía farmacéutica haya proporcionado todos los documentos de forma precisa, los expertos de la agencia examinarán y analizarán detalladamente la información relacionada con los ensayos clínicos para determinar si la solicitud se aprueba o, de lo contrario, se rechaza. Y será la Administración de Medicamentos y Alimentos la encargada de notificar la decisión final a la empresa. Moderna es la segunda desarrolladora de vacunas contra el COVID-19 en Estados Unidos que busca la aprobación total de su antídoto, y lo hace luego de que Pfizer y BioNTech iniciaran el proceso el 7 de mayo. Hasta la fecha se ha concluido que el antídoto de Moderna tiene una efectividad de más del 90% en proteger contra el COVID-19 y más del 95% contra la enfermedad grave, y se necesita la administración de dos dosis con 4 semanas de diferencia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Gracias, Judith. Hacemos una breve pausa y en un momento continuaremos con más noticias desde La Voz de América en Washington, en su programa Buenas Noches, América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más información en Buenas Noches América desde La Voz de América en Washington. La Organización Mundial de la Salud insiste en pedir equidad en la distribución de vacunas. El colega José Pernalete nos preparó un informe desde Miami.
A pesar de que los índices de nuevos contagios y nuevas muertes por coronavirus están en descenso, la Organización Mundial de la Salud insta a no bajar la guardia ni descuidar las restricciones ante un riesgo de un eventual rebrote de infecciones.
La verdad es que todavía tenemos mucho trabajo por hacer para poner fin a esta pandemia. Nos alienta mucho que los casos y las muertes sigan disminuyendo a nivel mundial, pero sería un error monumental para cualquier país pensar que el peligro ha pasado.
Según la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos sigue registrando niveles en declive por la pandemia. Los CDC insisten en que estas cifras se alcanzan gracias a la vacunación nacional, un objetivo que en el hemisferio pueblos como el de Perú reclaman con insistencia ante los elevados casos mortales de COVID-19. Según cifras reportadas por esa nación, los fallecimientos en ese país representan la mayor tasa de mortalidad per cápita en el mundo.
No se podía controlar porque nosotros teníamos un sistema de salud precario anteriormente a esto. Entonces, cuando un sistema de salud no es bueno, ya cualquier endemia o pandemia colapsa.
Por otra parte, la empresa Moderna solicitó este martes a la FDA la aprobación plena del uso de su vacuna en Estados Unidos. La certificación actual se corresponde a nivel de emergencia y de aprobarse la petición, la farmacéutica podría vender la fórmula a los consumidores directamente. José Perralete, Voz de América, Miami.
Seguimos con más información en Buenas Noches, América. El gobernador de Florida dijo que las personas transgénero no participarán en deportes femeninos. Alejandro Escalona nos preparó un informe.
Florida se convirtió el martes en el más reciente estado de Estados Unidos en prohibir a las niñas y mujeres transgénero participar en deportes femeninos en las escuelas. Activistas por la igualdad de derechos han criticado la campaña de gobiernos estatales este año, calificándola de discriminatoria. El gobernador republicano Ron DeSantis, quien está estrechamente vinculado al expresidente Donald Trump, promulgó la ley el primer día del mes del orgullo que celebra a la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer, LGBTQ. DeSantis firmó el proyecto de ley en un evento en una escuela cristiana en Jacksonville, donde estuvo flanqueado por varias atletas adolescentes. Dijo que la ley que establece las reglas de participación para las escuelas secundarias y universidades públicas es necesaria para garantizar la equidad para las mujeres que participan en deportes en todo el estado. El gobernador indicó que en Florida las niñas van a jugar deportes de niñas y los niños deportes de niños. Agregó que vamos a basarnos en la biología y no en la ideología cuando hagamos deporte. La ley de Florida define el sexo de un atleta como el que se indica en los documentos oficiales al nacer. El martes, por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, demócrata, emitió una proclamación para conmemorar el inicio del mes del orgullo e instó al Congreso a evitar la discriminación de las personas LGBTQ al aprobar la ley de igualdad. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Mientras tanto, el presidente Piñera impulsará el matrimonio igualitario en Chile. La información con Leonardo Bonet.
El presidente Sebastián Piñera sorprendió este martes al anunciar su apoyo al matrimonio igualitario en Chile, para lo cual pondrá urgencia al proyecto que descansa en el Senado. La agencia AP informa que Piñera hizo el anuncio durante la tradicional cuenta pública a la Nación, la última del mandatario antes de concluir su segundo periodo presidencial en marzo de 2022. El anterior fue entre 2010 y 2014. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. De esta forma, todas las personas, sin distinguir su orientación sexual, podrían vivir el amor y formar familia con toda la protección y dignidad que ellas necesitan y merecen, anunció Piñera en los inicios de su intervención de una hora y media, transmitida en línea por los medios de prensa. Hasta ahora, la posición del mandatario de centro-derecha era que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Chile cuenta desde 2015 con un acuerdo de unión civil, AUC, que reconoce civilmente a las parejas heterosexuales y homosexuales y protege aspectos como la herencia y ciertos beneficios de atención médica. El proyecto de matrimonio igualitario fue enviado al Senado por la expresidenta Michelle Bachelet hacia fines de 2017, poco antes de finalizar su periodo de 2014 a 2018. La oposición en el Congreso está de acuerdo con el proyecto, que es rechazado por la mayoría del oficialismo. Leonardo Bonet, Voz de América.
Las autoridades estadounidenses ven con preocupación el incremento de estadounidenses detenidos en los últimos meses por tráfico de drogas en la frontera con México. La información con Héctor Contreras.
La detención de ciudadanos estadounidenses en la frontera sur de Estados Unidos con México se ha incrementado notablemente en los últimos meses y se reporta que es 7 veces mayor que la de los mexicanos. El periodo comprendido entre octubre del 2020 y marzo del 2021 evidencia un número elevado de ciudadanos estadounidenses tratando de entrar a Estados Unidos con drogas ocultas en sus vehículos. Un informe presentado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reporta que en la frontera sur del país las autoridades han adoptado medidas especiales desde abril del 2020 con la idea de contener la pandemia, tales como el cierre del paso fronterizo no esencial, lo que ha hecho que la cantidad de extranjeros que ingresan al país por esta vía disminuya drásticamente, mientras que las autoridades mexicanas permiten que los ciudadanos estadounidenses puedan transitar libremente a pie o en automóvil con relativa facilidad. Al parecer, este no es un fenómeno nuevo, ya que los carteles mexicanos de tráfico de drogas reclutan desde hace mucho tiempo a ciudadanos estadounidenses para esta función, ya que durante los años fiscales de 2018 y 2019, el número de estadounidenses que fueron sorprendidos tratando de cruzar con droga era casi el doble que el de mexicanos. Aprovechando que los automóviles particulares y los camiones de carga estadounidenses están exentos de restricciones para cruzar a Estados Unidos por tierra. Estas medidas de restricción adoptadas por la pandemia fueron extendidas por el gobierno de Estados Unidos hasta el 21 de junio y deberán ser evaluadas, pues la cantidad de decomisos por narcotráfico en la frontera han aumentado en cantidades considerables en lo que va de este año, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Gracias, Héctor. Hacemos una breve pausa y en un momento continuaremos con más información desde La Voz de América y Buenas Noches, América, desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre diferentes aspectos y entre ellos una producción televisiva familiar alcanzando el plano personal y el negocio del entretenimiento. Esta historia con detalles está en esta entrevista de nuestra colega Verónica Villafañe con Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, protagonistas del programa De Viaje con los Derbez.
No sabía, de entrada no sabíamos si queríamos hacer una segunda temporada porque no fue fácil. Después de la primera, como que no conocíamos el formato, no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Y luego, cuando ya habíamos decidido que posiblemente sí, llegó la pandemia y entonces decidimos cancelar el proyecto. Y de repente surgió esta idea de, oye, ¿y si lo hacemos por carretera? Y si en lugar de tomar aviones y aeropuertos, evitamos todo eso y agarramos y nos vamos en un tráiler, en un camper, a lugares donde no haya gente, únicamente naturaleza. Y de ahí surgió la idea de hacerlo de esta manera. y creo que fue una muy buena idea, porque la verdad es que nos ayudó a conectar más con nosotros mismos como familia, y aparte conocimos lugares con una naturaleza espectacular.
Alessandra, y vi que había momentos, por lo menos en el primer episodio que tuve la oportunidad de ver, que no fue todo color de rosa, ¿verdad?
Nunca es todo color de rosa, nunca. Y la verdad es que a mí me fascina la naturaleza, me encanta, pero adentrarme en la naturaleza me cuesta un poquito de trabajo. Ahora bien, yo le dije a Eugenio, a ver, yo me puedo incomodar todo lo que quieras siempre y cuando haya un baño limpio, cosa que me aseguró que siempre tendríamos. Y oh, sorpresa.
Os aseguro que donde vamos a acampar va a haber un buen baño. Yo qué voy a saber, nunca he ido, o sea, supongo que sí, pero no le puedo asegurar.
La verdad es que sí hubo momentos para mí, en ese sentido, de mucha incomodidad. Pero para eso hacemos estos viajes, para aprender, para adaptarnos. De eso se trata la vida, de adaptarnos. Uno se tiene que, así como nos adaptamos a la pandemia y a la nueva forma de vivir, pues hay que adaptarse a que no hay baño.
En la primera temporada tuvieron un destino muy exótico. En esta segunda temporada salieron en el camper a explorar los Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia?
En lo personal a mí me encantó. Yo en mi vida, Verónica, hubiera yo pensado en hacer una vacación y decir, ay, vámonos de vacaciones a Idaho. Nunca, o vámonos a Wyoming o a Montana. No conocía esos lugares, no tenía la menor idea que existía. O sea, bueno, sabía que existían, pero no sabía que había ahí, vaya. Y para todos fue una sorpresa conocer lugares como Yellowstone, Glacier National Park, que son dos de los lugares más hermosos que hemos visto en nuestra vida. Con unas vistas espectaculares, con una fauna impresionante, y eso fue pues resultado de la pandemia. Si no hubiera sido por la pandemia, nos hubiéramos ido a Tailandia o a Japón o algún lugar así más conocido y exótico, pero gracias a eso decidimos hacer un viaje mucho más compacto, mucho más íntimo, y conocer estos lugares que no sabíamos que existían siquiera.
¿Sienten que este viaje en particular los unió más como familia?
Sí.
Yo creo que sí. En esta segunda temporada, en este segundo viaje, siento que todos estamos en un mejor lugar que cuando el primer viaje. Ese primer viaje a Marruecos fue muy caótico por muchas razones, pero además, en lo personal, muchos estábamos como viviendo situaciones difíciles, situaciones complicadas. Y ahora, con este segundo viaje, todos estábamos como mucho más relajados, en otro lugar en nuestras vidas. Y eso hizo que lo pudiéramos disfrutar muchísimo más, que fuera un viaje más profundo, más divertido, más maduro. También con un poquito más de drama, pero en general creo que todos estuvimos mucho mejor que en la primera temporada.
Eran Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo contando las afectaciones de la pandemia del COVID-19 en su programa televisivo y en su familia. Esto fue Conversando con la Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
La taquilla norteamericana finalmente ha mostrado signos de verdadera recuperación gracias a la película de John Krasinski, A Quiet Place, parte 2. La cinta de Paramount Pictures ha ganado casi 60 millones de dólares hasta el martes, la mayor recaudación de 3-4 días de la era de la pandemia, sobre todo luego de un fin de semana feriado. El original, A Quiet Place, obtuvo 50 millones de dólares en su estreno en 2018. A Quiet Place, parte 2, nuevamente con Emily Blunt, Millicent Simmons y Noah Jupe, se trasladará próximamente a Paramount Plus, el servicio de transmisión propiedad de su empresa matriz Viacom CBS. Kevin Spacey comenzó a trabajar en una película independiente dirigida por Franco Nero en la ciudad de Turín. El actor estadounidense, que desapareció prácticamente de la vista del público desde 2017 debido a varios escándalos, está filmando la película El hombre que dibujó a Dios. Spacey interpreta el papel de un detective de policía. Spacey, que una vez fue una de las estrellas más destacadas de Hollywood, fue acusado de conducta sexual inapropiada por más de 20 hombres. El actor ha negado todas las acusaciones. La estrella ganó Oscar a Mejor Actor por American Beauty en 2000 y Mejor Actor de Reparto 4 años antes por The Usual Suspects. Nos vamos a 1975. The Bee Gees llegan al primer lugar del Hot 100 con Jive Talking, de su álbum de estudio Main Course, plato principal. Jive Talking fue seguida por Nights on Broadway y Fanny, Be Tender with My Love. Maurice Gibb falleció en 2003 a los 53 años, su hermano gemelo Robin en 2012 a los 62 años, el hermano menor Andy Gibb falleció a los 30 años en 1988, solo queda el hermano mayor Barry Gibb. 1998, Sarah McLachlan debuta en las 100 calientes con Area Angel. Las dos canciones de la mezzosoprano pertenecen a la banda sonora de la película City of Angels, protagonizada por Nick Cage y Meg Ryan, aunque Angel es el tema que más se escucha en la película. Angel pasó 12 semanas, quiero decir, en el número uno, el mayor éxito de la carrera de Sarah McLachlan. 1981, Phil Collins estrena In the Air Tonight. El sencillo resurgió cuando fue utilizado en la serie de televisión Miami Vice, serie que le dio un papel de mayor protagonismo a la música. Un placer visual esas escenas de los autos deportivos con la música de Phil Collins durante los varios minutos que dura la canción. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América. Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.